Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Buenos días, amigos oyentes, y bienvenidos a la mañana de Es Radio este jueves 15 de octubre de 2020. Cada día, el desastre que padece España es más evidente, más palmario. Hoy vemos como, por ejemplo, el diario del IBEX 1931, el diario de la República, la banda de ejecutivos que están por derribar el régimen constitucional, manipulan la sentencia del Supremo que explicita que la morcilla que metió el socio del prevaricador Garzón, expulsado por prevaricación de la carrera judicial y auténtico ministro de Justicia a través de su fiscala, y antes ministra y siempre sierva, o sea, Dolores Delgado, que es ilegal, que es mentira, que no está acreditado, que se lo inventó de Prada. Bueno, pues oiga, asómense ustedes al país y verán que dice exactamente lo contrario. Anda que el Moreno, este es el que iba a moderar a Soledad Gallego Díaz, pero vamos a ver, si más que Soledad era compañía biliberal al lado de este sacamantecas. Pero ¿cómo que confirma lo del PP si dice que precisamente, dice explícitamente, que se abusa de hablar de caja B sin ningún argumento serio para sostenerlo? Una cosa es suponerlo, pero una sentencia no supone. O hay cosas demostradas o nada. Bueno, pues ahí está, mintiendo, repito, el diario del IBEX 35, en realidad 1931, y por supuesto la cadena SER, que es del ISER 35. Pero el resto de los medios, pues asisten con estupor a la cantidad de noticias sobre la actividad delictiva de una parte del gobierno, la parte comunista, y la actividad delictiva también de la parte socialista. Por la parte comunista, todos los días tenemos un escandalazo monumental con dinero de por medio. Hoy cuenta Miguel Ángel Pérez en Libertad Digital que confiesa la banda de Unidas Podemos que no cumplieron la ley, que le adjudicaron 300.000 euros por la campaña electoral a una sociedad, mejor dicho, le dieron ese dinero cuando no había ningún contrato con esta sociedad. Ya hace unos días supimos que la sociedad de la neurona que le queda a Monedero había dado pues a como medio millón de dólares a una casa deshabitada en México de una cosa que vaya usted a saber qué es. No sé si están recibiendo, pagando, blanqueando dinero de algún cártel mexicano. Pero esto es el pan nuestro de cada día. Este tío está imputado por 3 delitos con el agravante de violencia de género, que como comprobamos ayer, no se sabía bien la oposición. Ayer estuvo Teodoro, mejor que en otras ocasiones, en el estilo vasto y campanudo que utiliza para Pablo Iglesias. A mí que ataquen, insulten, injurien y corneen a Pablo Iglesias siempre que parecerá bien. Pero está bien afinar los argumentos. Él va de chulo, de macarra. Lo irá hasta el final en el caso de que pierda. Pero por el momento va perdiendo España, la nación, el régimen constitucional. Y va ganando este chiquilicuatre de 3/4, que lo único que pasa es que es la verdadera cara del matón, del mulo, que habita la Moncloa. Cada vez que le preguntan una cosa, siempre contesta lo mismo. Yo no voy a contestar a sus insultos. Lo dice el que habla coces. Yo. Tiene un yo que no le cabe en el moño, este petardo. Semianalfabeto, no sabe nada de la historia de España. No sabe nada de nada, nada. Ve la tele para no tener que estudiar. Vamos, no se estudia ni los discursos que dice. Pero es igual, tiene cara dura. Y eso en la España de Sánchez es suficiente. Pero no tanto como para que Carmen la de Cabra, por encima de los 3 jueces que huyeron ayer del Banco Azul, tienen tan poca vergüenza. Margarita Robles, el Marlaska y el novio de la Merichel, el campo abonado, por no decir estercolado, que es que no acudieron por si alguien les decía algo. No había una sola pregunta para ellos. ¿En qué está la oposición? Tienes tres jueces de carrera. Estás criticando lo del Poder Judicial y no hay una pregunta. Y si no se ha podido hacer, porque esto lo han hecho y hay que hacerlo con antelación, sobre la marcha se cambia. Llamamos como en una ouija. Margarita Robles, manifiéstate. Manifiéstate, voz de ultratumba. Marlaska, que fuiste juez, ¿dónde estás, Marlaska? Si estás en el otro mundo, dale una patada a la mesa. Campo, ¿dónde estás? Merichel, ¿dónde está Campo? Pues monta el pollo. Bueno, no. Pero es igual, porque Carmen Lade Cabra, que al parecer es la que hizo los 14 folios del golpe de Estado judicial, por el que ya ayer Polonia pidió cuentas a Europa, a Polonia... Claro, como tiene un gobierno de derechas, pues ahí se ceba la burocracia de Bruselas, pero ha establecido un precedente. El de Hungría es malo, el de Polonia es peor, porque lo que hizo Polonia fue adelantar la edad de jubilación, que se quitaba jueces incómodos. Sí, pero bueno, al lado de esto nada. Al lado del sistema de elección del gobierno de los jueces, lo de Polonia es una broma. De hecho, que si va a intervenir en España, si la va a multar. Y cada vez cunde más la sensación de que efectivamente en Europa, que lo que no quieren es gastar dinero, van a tener, en el golpe de Estado de Sánchez y el Moñas, van a tener la excusa perfecta para no soltarlo. Porque es que encima, combatir la dictadura en España les permite ahorrar. ¿Qué más quieren los protestantes? Pero vayamos a Carmen Calvo. Carmen Calvo, la de Cabra, analfabeta funcional, es la que ha perpetrado este asalto. Bien, hasta ahí, digamos que tendrá un propio que le hará estas cosas. Pero es que se jactó, presumió de su delito. Dijo que el Congreso es soberano. Pero vamos a ver, soberano era un coñac bastante barato que en los años 60 se vendía mucho. Soberano es cosa de hombres, decían. Bueno, en este caso será cosa de feminazis. Pero, ¿cómo que que soberano? Aquí lo único que es soberano es el pueblo español, que se manifiesta en su soberanía a través de la Constitución. ¿Pero cómo va a ser soberano contra la Constitución ni el Congreso, ni el Senado, ni el Gobierno, ni la madre de la cabra? No digamos la habitante de Cabra. ¿Pero cómo que es soberano? Aquí el único soberano que hay es Felipe VI, cuyas funciones están tasadas por la Constitución. Y Felipe VI se somete a la Constitución. Y el Congreso está sometido a la Constitución. Lo que está proclamando la tía Petarda es lo que el tío Petardo del ayer desertor Campo, porque estos han estado todos en el Consejo del Poder Judicial, los tres jueces que hay en el gobierno, los tres han estado en el Consejo. Ahora convertido en un soviet de mala muerte. Pero vamos a ver, pero es que están cargándose un principio básico, que es que la ley está por encima del poder. Ya dijo Campo adelante, Campo estercolado, ya dijo que España vivía una situación constituyente. Pero, ¿cuándo hemos elegido cortes constituyentes? El Congreso sería soberano, o tendría algo de la soberanía nacional del pueblo español, en el caso de que estas fueran las Cortes Constituyentes, que los españoles hubiéramos votado para unas Cortes Constituyentes, donde se creara una nueva Constitución. Cuando los españoles votaron por primera vez en democracia, porque lo de la República, en fin. Pero, en fin, en el 77... ya se sabía y se anunciaba que se iba a hacer una constitución. Los partidos que fueron elegidos en el 77 hicieron la constitución del 78, que luego se votó en referéndum, lo votó el 90% de los españoles. Y ha durado más de 40 años. Pero es que eso se sabía. Aquí a las elecciones se fue porque dijo Pedro Sánchez que no podría dormir si formaba gobierno con Podemos. Y Podemos es el que manda en el gobierno. O sea, aquí se ha engañado al pueblo español. Se le ha mentido. Se le ha dicho que votaran a Sánchez para no tener a los comunistas en el gobierno, y lo primero que hizo fue meter a los comunistas en el gobierno. Juró que jamás pactaría con Bildu. ¿Cuántas veces quiere que se lo diga? Decía el campanudo matón, el mulo monclovita. ¿Cuántas veces? ¿Quiere que se lo diga 5 veces? Pues se lo digo 5 veces. No pactaremos con Bildu. Ahí están. Ha mentido, villanamente. Y esta dice que el Congreso es soberano. ¿Pero que va a ser soberano el Congreso? ¿Pero de qué va a ser soberano el Congreso? O sea, que el Congreso es soberano por encima del pueblo español. O sea, es que además de molestos, desagradables, golpistas, ladronazos y farsantes, es que encima son absolutamente necios. Busca otro argumento para disimular la dictadura, pero ¿cómo va a ser soberano el Congreso? Pero en esas están. Ellos van a toda velocidad a imponer la dictadura, así que tendremos que espabilarnos en tratar de impedirlo, cada uno a su manera. Uno de estos días, a lo mejor, nos enteramos de qué manera lo quiere hacer el Partido Popular, que es el primer partido de la oposición. Porque hasta ahora lo único que sabemos es que no piensa apoyar la moción de censura contra Sánchez. ¿Habrá habido alguna vez más motivos para presentar una moción de censura contra cualquier gobierno de la democracia? Desde luego que no. Ya nos lo explicarán. Vamos a ver cómo está el tiempo.
¿Qué tal, Federico? Muy buenos días a todos los oyentes que se incorporan ya a la sintonía de radio aquí en Es la Mañana de Federico. Saludos cordiales de Sara Sanz en nombre de todos de los integrantes de este equipo en este jueves 15 de octubre. Estamos en el Ecuador de este mes de octubre, en el que de nuevo vamos a tener lluvias en el norte peninsular y cielos en el resto. A esta hora aquí en Madrid, 8 grados marcan ahora los termómetros aledaños a nuestros estudios, y hoy vamos camino de alcanzar aquí en el centro peninsular los 17, máxima de las máximas, que se sitúa hoy en Málaga y en Santa Cruz de Tenerife con 26 grados, y hoy alcanzamos el récord en la mínima en este mes del todo otoñal, Soria con 0 grados.
Es la mañana, es radio.
Ayer en Europa volvieron a saltar todas las alarmas. El motivo, de nuevo, España, de nuevo nuestro país en tela de juicio, ya no por la nefasta gestión de la primera ola de la pandemia, por la nefasta gestión de la segunda ola. Lo último, ya lo conocen, la liquidación de la independencia judicial a través de esa ley habilitante con la que el Gobierno, Partido Socialista y Unidas Podemos, ambos partidos, pretenden elegir y controlar a los jueces en España. Un atropello judicial que complica ahora mismo el acceso de nuestro país a esos esperados 140.000 millones de los fondos europeos. El eurodiputado de Ciudadanos, Garicano, daba ayer la voz de alarma tras hablar y ver la opinión de varios comisarios europeos. Pedro Sánchez, que ha puesto a España ahora mismo en la misma posición que países como Polonia y Hungría, países que no cumplen ahora mismo con los estándares democráticos de la Unión, acude hoy mismo, hoy jueves, al Consejo Europeo, y cuyo telón de fondo, por supuesto, sobre la mesa estarán también esos fondos de rescate. Evidentemente, el gobierno polaco ha puesto el grito en el cielo nada más conocerse la intención del Ejecutivo español y ha exigido a Bruselas el mismo trato para España que para ellos, y eso, ya lo saben, conlleva también multa a España, que ahora mismo podría suceder. En el Ejecutivo de Sánchez despreciaban ayer públicamente las críticas a la reforma judicial por parte, críticas no solo de la oposición sino también de la propia judicatura, de los propios asociaciones de jueces, como hacía, por ejemplo, en estos mismos micrófonos José María Macías, vocal del Consejo General del Poder Judicial, anoche con Dieter Brandau.
Me puedo asegurar que esa reforma viola de manera escandalosa la Constitución, deja el artículo 122 de la Constitución como un precepto incomprensible si se pretende leer a la luz de esta reforma, y desde luego violenta de una manera muy desagradable los principios que fundamentan la propia Unión Europea, que están recogidos en el artículo 2 del Tratado de la Unión.
Bueno, y esa es la principal preocupación ahora mismo. Veremos a ver si finalmente la Unión Europea, como se dice tanto, Europa está a tiempo de poder frenar esta cacicada judicial. No podemos de momento cantar victoria porque no olvidemos que las prisas en hacer esta reforma tienen una motivación, un objetivo, y es que Sánchez tiene ahora mismo a su vicepresidente al borde de la imputación en el Tribunal Supremo. La oposición ayer no lo pasaba por alto en la sesión de control al gobierno.
Pero el mayor atropello, sin duda, es lo de los jueces. Mire, solo hay una idea peor que el hecho de que ustedes se repartan a los jueces aquí en el Congreso por amplísima mayoría. Y es que se lo repartan solamente los del gobierno con sus socios, que en su caso son filoterroristas, condenados por golpismo y populistas investigados.
¿Se ha modificado la Constitución esta mañana, antes de que yo viniera a esta Cámara? Está faltando usted respeto a la Constitución y a quienes nos la hemos leído más de una vez.
Bueno, era la vicepresidenta Carmen Calvo contestando la réplica de Inés Arrimadas, la líder de Ciudadanos. Hay que decir que no nos sorprendía el argumento que utilizaba la vicepresidenta cuando ya la propia Calvo utilizó un argumento igual de falaz o prácticamente igual cuando defendió el nombramiento de la fiscal general del Estado, que ya está en manos de una socialista, la exministra y diputada Dolores Delgado. Solo les faltaba este frente para dar la puntilla a uno de los pilares del Estado de Derecho, y están próximos a conseguirlo. Es Podemos quien más interés le está poniendo a esta cuestión porque tiene, como saben, varios frentes judiciales abiertos ahora mismo. Lo último, lo que afecta a la cuestión de la financiación irregular, que en unas horas será buen seguro. Lo penúltimo ya a estas alturas es el pan nuestro de cada día y lo pueden leer ahora mismo en Libertad Digital. Podemos no llegó a contratar a la sociedad que recibió 300.000 euros por la campaña electoral del 28 de abril. Sospechan los investigadores judiciales ahora mismo que era una sociedad pantalla ubicada en una barriada del municipio mexicano de Guadalajara. Nada que le preocupe, supuestamente, al presidente del gobierno, que reconocía ayer confiar plenamente en su vicepresidente segundo. Por eso, los votos de su bancada, junto a los votos de los socios de gobierno, van a impedir hoy la reprobación tanto de Iglesias como del ministro del Interior, Marlaska, que piden Partido Popular, Ciudadanos y Vox.
Usted está pendiente de que sea juzgado por utilizar de forma corrupta la justicia y, además, por machista.
En España hay separación de poderes y hay independencia judicial.
Usted es un auténtico matón porque practica el matonismo político. Ni ese tono contenido ni ese moño podrán esconder al auténtico Coletas, el que aspira a aparecer en los telediarios con chándal bolivariano.
A ustedes les gustaría ser terribles fascistas, pero no pasan de acomplejados reaccionarios.
Bueno, ¿se imaginan ustedes, por ejemplo, que Mariano Rajoy, el expresidente del gobierno, hubiera perpetrado semejante cacicada judicial en vísperas de conocerse la Gürtel? Sí, la Gürtel, todavía se sigue hablando de la Gürtel. Y es que ayer, justo, nada más sucederse este rifirrafe entre Teodoro García Egea, Macarena Olona y el señor Pablo Iglesias en esa sesión, bronca sesión de control al gobierno, conocíamos la sentencia del Supremo rechazando esos párrafos que motivaron, de hecho, la moción que consiguió derribar al presidente del gobierno, Mariano Rajoy. Bueno, pues esa sentencia, ahora mismo revisada por el Tribunal Supremo, que derribó un gobierno y que tenemos ahora mismo lo que tenemos, a este otro gobierno. 6:19 de la mañana, 5:19 en la Comunidad Canaria. Vamos a repasar otros asuntos del día, empezando por ese endurecimiento de las medidas restrictivas en algunas comunidades autónomas. Lo hacemos en estos titulares con Vanessa Vallecillo y Rubén Fernández.
Así protestaban los hosteleros en Cataluña por las nuevas restricciones de la Generalidad que obligarán a cerrar a partir de mañana los bares y restaurantes de la comunidad. También en Asturias se ha retrocedido a fase 2 a pesar de que los casos no llegan al umbral de los 200. Lo anunciaba el presidente del Principado, Adrián Barbón.
En la medida de lo posible, optemos por limitar nuestros contactos sociales, optemos por limitar nuestros contactos con vínculos estrechos, evitemos espacios cerrados durante los próximos 15 días si queremos controlar la extensión de la epidemia.
En toda España son 729 los municipios que sufren confinamientos y restricciones, un asunto que se abordaba en el Consejo Interterritorial de Salud que presidía ayer el ministro Salvador Illa, que volvió a poner en tela de juicio los datos aportados por la capital, cuestión que llegaba a la sesión de control. José Luis Echaniz, del PP, y Salvador Illa.
¿Les importaban los madrileños cuando han cambiado las cifras de 1.000 a 500, después a 200 y ahora a 100? ¿Está usted prevaricando, señor ministro?
El problema de Madrid son los datos. Es la situación epidemiológica. Y si usted siente estima por España, no provoque divisiones. Entre los que también somos españoles, siendo catalanes. No provoque divisiones, ni azuce fantasmas.
Hoy están citados a declarar tres investigados por el caso Isofotón. El juez que investiga la concesión de avales y ayudas por la Junta de Andalucía a la empresa de la que formaba parte la ministra Teresa Rivera pide ahora todas las actas de las sesiones de los gobiernos de Chávez, Griñán y Susana Díaz. Un asunto, el de la corrupción del PSOE, que Casado sacó a colación en la sesión de control cuando Sánchez le atacaba por la Gürtel.
A mí no me presiona nadie, y menos alguien como usted.
Desde que usted lidera el Partido Popular, señoría, el Partido Popular ha dejado de ser un partido de Estado, es un partido antisistema.
En Europa ya ven a este país como un Estado fallido, pero se equivocan. El único fallido es usted como presidente del Gobierno.
El Supremo confirma la sentencia al PP por el caso Gürtel, pero reprocha a la Audiencia Nacional sus afirmaciones sobre la Caja B que sirvieron de base para la moción de censura de Pedro Sánchez. El portavoz nacional del Partido Popular, José Luis Martínez Almeida, pide explicaciones. Le responde el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo.
Merece la pena la reflexión de si de verdad la moción de censura estaba justificada o no estaba justificada y fue un puro pretexto para que Pedro Sánchez pudiera ser presidente del gobierno y de un gobierno Frankenstein como el que desgraciadamente tenemos.
No es bueno leer esas cosas y me produce preocupación como ministro de Justicia y como ciudadano.
La inspección de trabajo da un nuevo golpe a Amazon y le obliga a dar de alta de oficio a 3.000 repartidores autónomos en España. Esto mientras la ministra Yolanda Díaz anuncia que reducirá la tipología de contratos y limitará la subcontratación. Declaraciones al País.
No hemos tenido tiempo todavía. Lo que estamos haciendo es sortear con otras normas la legislación laboral del PP. Pero sí te digo que tienes razón y desde luego que en la mesa de diálogo, que además hay acuerdo en los agentes sociales, terminó la mesa en julio del pasado mes, en estos días se retomará y desde luego se va a acometer esta reforma. No puede ser de otra manera.
El gobierno francés ha implantado el toque de queda entre las 9 de la noche y las 6 de la mañana en París y otras 8 ciudades. La medida estará vigente entre 4 y 6 semanas y quienes la incumplan serán multados con 135 euros. Emmanuel Macron además restaurará desde el sábado el estado de urgencia sanitaria.
Sería desproporcionado reconfinar el país. Nuestro objetivo debe ser reducir los contactos privados, que son los contactos más peligrosos. Vamos a definir, con sentido común, en qué casos se va a permitir circular. No se permitirá circular entre las 9 de la noche y las 6 de la mañana. Se hará una limitación estricta por una buena razón.
Y en Estados Unidos, un partidario de Black Lives Matter ha asesinado a un votante de Donald Trump delante de su hijo. Los hechos se produjeron en Denver, Colorado, cuando la víctima acudía a un acto de apoyo al presidente. La izquierda mediática, que denuncia cada caso de acoso a la comunidad negra e hispana, ha silenciado el suceso.
Y en los deportes, los equipos españoles se preparan ya para el regreso de la Liga. Nos lo cuenta todo ello Daniel Blanco. ¿Qué tal, Dani? Muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Después de los partidos de selecciones de esta semana, con la ventana para los combinados nacionales, vuelve el Campeonato Nacional de Liga y lo vuelve a hacer este sábado en Primera División con partidos interesantes. Los cuatro equipos Champions, Sevilla, Barcelona, Real Madrid y Atlético de Madrid, juegan el sábado porque la competición europea comienza la semana que viene. Tendremos el Sevilla-Eibar a la una del mediodía, también el Real Madrid-Cádiz, el Getafe-Barcelona y el Celta-Atlético de Madrid. Ayer últimos partidos de selecciones con la victoria de Portugal sin Cristiano Ronaldo, aislado por coronavirus. Llegó ayer a Turín el jugador de la Juve, estará 10 días entrenando pero sin poder jugar con el equipo turinés. Además también el Giro de Italia vivió una nueva etapa con victoria de Amer Dumer. Este fin de semana llega la montaña a la ronda italiana.
Es la mañana, es radio. 20 años de libertad, de andadura profesional. 20 años que celebramos con el lanzamiento de dos relojes conmemorativos. Diseñados por la firma española Colomera & Sons, los relojes del 20 aniversario de Libertad Digital están realizados con materiales de primerísima calidad, caja de acero, cristal de zafiro, movimiento de cuarzo y cuentan con 10 años de garantía. Siéntase parte de un proyecto de libertad con los relojes 20 aniversario de Libertad Digital. Reserve el suyo en edición limitada y numerada en la web YoQuieroUno.com. Estás escuchando Es Radio.
Seguimos en Mr. Chef con nuestro nuevo concursante. ¿Qué plato nos vas a preparar para mañana?
Pues mira, te explico, es un plato muy especial. Se coge un móvil del tiempo con batería fresquito y se marca el 900-84-1028. En 24 horas te traen un jamón estupendo, entero o locheado, de tu jamón directo. Un plato muy fácil, abres el sobre, esa es la clave de la receta, porque los sobres no se comen, y lo presentas en plato llano a temperatura ambiente. Manjar exquisito.
Bien, pues ya tenemos campeón de la nueva edición de Mr. Chef, gracias a tujamondirecto.com.
Muy importante lo del sobre.
Sin seguro. Con seguro. Con los seguros más que seguros. Los seguros más que seguros están en El Corte Inglés. Más calidad de primeras marcas, más atención personalizada, más la garantía y el compromiso del Corte Inglés. El Corte Inglés seguros. Seguros no, segurísimos. Es la mañana. Es radio.
Veintisiete minutos pasan ahora mismo de las 6 de la mañana, 5:27 en el archipiélago canario, 27 minutos que llevamos ya contándoles ese debate que se ha instalado ahora mismo en las últimas horas en Bruselas a cuenta de España. España de nuevo como foco de los problemas de los 27. En Bruselas se plantean ahora mismo condicionar el acceso de esos fondos de recuperación al respeto al Estado de Derecho en vísperas del Consejo Europeo que comienza hoy mismo. Este jueves y al que acude el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que tendrá que ser sin duda mucho más convincente de lo que fueron ayer sus diputados y sus ministros para tratar de justificar lo injustificable. Ketty Garat, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. La vicepresidenta Carmen Calvo despreciaba ayer las críticas a su reforma judicial por parte de las asociaciones de jueces por considerarlas corporativas y negaba que haya dudas constitucionales al respecto. La número dos del gobierno aseguraba que el Congreso es soberano y que las únicas mayorías que no son modificables en democracia son las que fija la Constitución. La autora de la proposición de ley justificaba la presentación del proyecto por PSOE y Podemos en que los poderes concernidos son el legislativo y el judicial, pero no el ejecutivo, pese a que hace 9 días el portavoz socialista Santos Cerdán decía lo contrario en Ferrat 70.
Pues lamentablemente no te puedo contestar de plazos porque no lo hemos debatido ni lo hemos hablado en la ejecutiva, que es lo que yo vengo a informar hoy. Pero la forma técnica, evidentemente, es la que están trabajando y están trabajando desde el gobierno, ¿no? Ahí está la vicepresidenta Carmen Calvo y su equipo trabajando en ello a la vez que el ministro. No puedo darle más información porque yo, evidentemente, no la tengo.
El porqué de esta maniobra se encuentra en el propio Consejo de Ministros. Las fuentes consultadas por el radio aseguran que los tres jueces del gobierno, Margarita Robles, Fernando Grande Marlaska y Juan Carlos Campo, expresaron sus dudas jurídicas a Pedro Sánchez sobre esta reforma, pero que fue el propio presidente del gobierno quien tomó este fin de semana la decisión de pisar el acelerador.
Es la mañana. Es radio.
Futboleros, este octubre está que arde en Movistar. Porque vuelve la Champions, la Europa League y el primer clásico de la Liga de la temporada. Y ahora disfruta de la mejor fibra 600 megas, de datos infinitos y de toda la Liga y toda la Champions por 57 euros al mes durante 3 meses y sin permanencia. Movistar.
6:30, 1 hora menos en Canarias.
es la foto del día.
Silvia Martínez tendría hoy 24 años, pero todo cambió en su vida un 4 de agosto del año 2002. Hacía calor. La localidad alicantina de Santa Pola estaba a rebosar, llena de turistas que se acercan a su costa, a su playa de Levante, a su castillo, a su marina o a comer una paella. A Silvia le gustaba ir con su madre, Toñi, a hacer castillos de arena a la playa. Le encantaba jugar con Borja, su primo de 3 años. Es lo que estaba haciendo aquel día a las 8:15 de la tarde. Jugaban en el salón mientras su madre y su tía se preparaban para salir a cenar fuera. A esa hora... Cien kilos de titadina y metralla estallan frente a la casa cuartel de la Guardia Civil, el domicilio de Silvia. Su madre, Toñi, todavía no sabe qué ha pasado. Se mueve por el pasillo gritando el nombre de su hija.
Escuché a mi hija llamarme. Mamá, mamá. No la podía ver. No la encontraba por ningún sitio. Corrí hacia donde estaba, pero estaba cubierta de escombros. Solo se le veían los ojos. Empecé, desesperada, a quitar escombros de encima de la niña.
Toñi solo atina a chillar. Auxilio, auxilio. Se toca la frente y comprueba que ella también está sangrando. Esquiva el humo y los cristales rotos. Ve a su sobrino Borja sangrando por la cara y el brazo. Alguien coge el cuerpo de Silvia y les dice que bajen.
Trabajaba las escaleras. Sentía como los cristales se me incrustaban en los pies. Y mientras bajaba y los llamaba, hijos de puta.
Toñi mira a su alrededor. La casa cuartel está destrozada. Han saltado los tabiques. No hay electricidad en todo el barrio. Las sirenas son la única luz que ilumina aquella tarde aciaga. Las ambulancias llegan al lugar. Alguien mete a Silvia en una. Toñi consigue entrar. Quiere estar con su hija.
La persona que iba con nosotras detrás decía que había entrado en parada cardiorrespiratoria. Y yo comencé a rezarle y a cantarle al oído hasta que llegamos al hospital. Una vez allí, los médicos al rato nos dijeron que no podían hacer nada por la niña, que había fallecido.
Silvia Martínez fue la última niña asesinada por ETA. Uno de los terroristas fue Andoni Otegi, alias Ioso. Llevaba en 2008 en la cárcel de Almería. Ayer se anunció que pasará a la cárcel de Logroño. No es el único. Otro de los que sale beneficiados es Antonio Troitiño, autor de alguno de los atentados más sangrientos de la banda, como el de la Plaza República Dominicana. Pasará de la madrileña cárcel de Estremera a Soria. Para el recuerdo, nos quedan las palabras de Toñi Santiago durante el juicio.
Yo no puedo hacer más que pedir justicia, por favor.
Bueno, ya les avanzo que a eso de las 9:20 de la mañana hablaremos hoy en este programa con Daniel Portero, el presidente de Dignidad y Justicia, un viejo conocido de esta casa. Entre otras cuestiones, aparte de lo que nos acaba de comentar Rubén Fernández, de ese acercamiento que estamos viendo cada vez más frecuente a cárceles vascas de presos, en los últimos meses están vaciando las cárceles, especialmente las andaluzas, de presos etarras y de otra maravillosa iniciativa que han impulsado en esta asociación conocida como Stop Huidos ETA, una campaña precisamente para tratar de esclarecer los más de 300 crímenes de la banda terrorista ETA que todavía siguen sin resolverse en nuestro país, con lo cual ya les animo a que ustedes todas esas llamadas que ustedes tengan para Daniel Portero empiecen ya a hacerlas a través del 648-91-92-60. Bueno, Bueno, este miércoles, especialmente en la sesión de control al gobierno, se demostraba que probablemente había muchísimos motivos para censurar a Mariano Rajoy como presidente del gobierno, pero nunca en base a la sentencia del caso Gürtel, sentencia que ha hecho pública el Tribunal Supremo y que tumba el principal argumento que esgrimió Pedro Sánchez para lanzarse a la yugular por la presidencia del gobierno. Daniel Muñoz, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal, Sara? Buenos días. Recordarán nuestros oyentes que en el fallo de la Audiencia Nacional, dos de los tres magistrados que firmaban esa sentencia, José Ricardo de Prada y Diego de Gea, afirmaron la existencia de una caja B en el Partido Popular. Ese dato fue el desencadenante, como bien dices, de la moción de censura bajo el argumento de que Mariano Rajoy forzosamente debía ser conocedor de esa caja B y su permanencia en el gobierno era injustificable. Así lo decía José Luis Ábalos, encargado de defender la moción desde la tribuna del Congreso.
Una vez conocida la sentencia del caso Gürtel, ya no hay suposiciones sino certezas. La certeza jurídica de que Gürtel era el PP y el PP era Gürtel.
Gürtel era el PP y el PP era Gürtel. Fíjense si sería Gürtel el PP que en la sentencia que dio a conocer este miércoles el Supremo, el Tribunal advierte que el PP solo puede ser responsable a título lucrativo. Es decir, que el PP, sin tener conocimiento de ello y, por tanto, sin participar de ello, se beneficia en poco más de 200.000 euros debido a las corruptelas de particulares en algunos ayuntamientos de Madrid. Eso es el caso Gürtel. El propio Mariano Rajoy se lo recordaba a Ábalos durante ese debate.
Lo que dice la sentencia es que determinados militantes del Partido Popular mantenían ese sistema paralelo con los responsables de determinadas empresas. Una acción que, como dice la sentencia, el Partido Popular no conocía. Por tanto, usted mintió y no se puede venir al Congreso de los Diputados a mentir. Si la sentencia es toda la base de su moción, ya pueden retirarla, porque carece de justificación, salvo que inventen otra.
Es decir, que ni el PP conoció la trama ni existía tal caja B. De hecho, el propio Tribunal Supremo reprocha a la Audiencia Nacional que en 2018, cuando la Audiencia Nacional emite ese fallo, diese por probado un asunto que a día de hoy está por juzgar. Y llama la atención que hoy, por ejemplo, en portadas como la del diario El País, apunte que la condena a Bárcenas, en el caso Gürtel, por apropiarse de dinero de la caja B, ya es firme, cuando difícilmente puede apropiarse de lo que aún hoy no sabemos si existió, Sara.
Bueno, y ese es el contenido, digamos, principal, Mollar, de la sentencia que conocíamos en el día de ayer, además justo después de esa sesión bronca en el Congreso. Eso es lo importante. En lo referente a las penas, no hay grandes cambios sustanciales. Las penas para los 29 acusados son similares a las que dictó la Audiencia Nacional, con la particularidad de Rosalía Iglesias, que no es menor. Ella es la mujer de Luis Bárcenas, que va a entrar en prisión por un periodo de 12 años, dos años menos finalmente de lo que dictó la audiencia.
Estos días se venía comentando que Bárcenas podría tirar de la manta si su mujer entraba en prisión. En el PP no parecen preocupados, se limitan a asumir la sentencia sin perder de vista, eso sí, la deslegitimación de la moción de censura que acompaña a esa sentencia. Desde el gobierno le otorgan relevancia. Martínez Almeida y Juan Carlos Campo, ministro de Justicia.
Merece la pena la reflexión de si de verdad la moción de censura estaba justificada o no estaba justificada y fue un puro pretexto para que Pedro Sánchez pudiera ser presidente del gobierno y de un gobierno Frankenstein como el que desgraciadamente tenemos.
No es bueno leer esas cosas y me produce preocupación como ministro de Justicia y como ciudadano.
Bueno, tiempo habrá hoy seguro a lo largo de nuestro programa de comentar esta noticia, también de valorar las noticias referentes a la evolución de la pandemia en España, que no son precisamente halagüeñas y no están condicionadas por un empeoramiento de la situación aquí en la Comunidad de Madrid, que desde hace semanas parece ser la única de todas las comunidades autónomas donde el virus se muestra impasible. Cataluña, Asturias o Andalucía están cerca de coger el testigo aquí en la comunidad.
En Cataluña, desde mañana se cierran bares y restaurantes durante un mínimo de 15 días. De nuevo, hostelería, ocio y restauración son los primeros perjudicados por el avance del virus. La patronal ya ha anunciado que va a recurrir esta decisión. También se cierran las universidades y hay restricciones de aforo en el ámbito cultural y deportivo. Asturias, por su parte, Sara, regresa a la fase 2, lo que se traduce en reducción de aforos y cierres de barras hosteleras.
Bueno, y en Madrid este miércoles se registraba un aumento de los contagios, pero parece deberse, según explicaron, a un retraso en la notificación fruto del puente. Aunque poco a poco baja la incidencia en hospitales y en el número de fallecidos diarios.
Sí, lo ha terminado por reconocer incluso el propio Ministerio de Sanidad, que ya asume que la incidencia está por debajo de los 500 casos, concretamente en 463. En base a esta progresiva mejora, el gobierno de Ayuso va a continuar pidiendo el decaimiento del estado de alarma. En este sentido, su vicepresidente Ignacio Aguado desvelaba ayer esto.
Que el propio ministro, en representación del Gobierno de España, pues nos trasladó su voluntad de no solicitar la convalidación del estado de alarma actual que afecta a la Comunidad de Madrid y tratar de buscar, bueno, pues un marco jurídico distinto.
Bueno, y cabe preguntarse cómo es posible que el Gobierno se comprometa a no prorrogar el estado de alarma si desconoce esa situación del virus para entonces. Bueno, hasta el más crédulo podría creer que la intervención se debió a motivos políticos y no a motivos sanitarios, como repite incansablemente cada día el ministro. Ella no solo lo demostraría este hecho, sino el hecho de que permanentemente el Gobierno ponga en cuestión los datos de la comunidad. Primero, la incidencia acumulada. Ahora propagan que baja la incidencia porque hacen menos test.
Y eso es mentira, Sara, porque hacen trampa y es que solo contabilizan los PCR, no los test de antígenos que adquieren protagonismo cada semana en la Comunidad de Madrid. El último dato que tenemos, del 4 al 10 de octubre de esa semana, el gobierno de Ayuso hizo 138.394 exámenes, de los cuales casi un 40% fueron test de antígenos. En cualquier caso, los precedentes de este gobierno casi te hacen agradecer que, aunque tarde, reconozca algo positivo, como es el descenso de la incidencia, negó el número de fallecidos, la utilidad de la mascarilla, en fin, también el contagio a través de aerosoles. Lo sigue negando. Muchos expertos, hemos hablado con ellos, llevan meses tratando de ponerse en contacto con el propio Ministerio de Sanidad para advertirle que hay partículas que se quedan flotando en el ambiente y que pueden, en fin, propiciar un contagio masivo en entornos cerrados. Bueno, pues ni les han contestado ni a día de hoy lo reconocen. María Yuste, buenos días.
Buenos días. Desde este programa hemos hablado con José Luis Jiménez, bioquímico de la Universidad de Colorado, experto en aerosoles y uno de los científicos que viene alertando de la importancia de la propagación de la COVID-19 por vía aérea.
Que España no reconozca todavía la transmisión por aerosoles, pues es un problema. Pero también es de esperar porque España sigue mucho lo que dice la OMS. Entonces la OMS lleva tiempo negando la transmisión por el aire. Llevamos hablando con ellos desde marzo y están muy empecinados en que esto, o al principio decían que no es posible y ahora la OMS dice que bueno, que tal vez es posible, pero es muy poco importante, ¿no?
Esta forma de transmisión hace que la ventilación de los espacios interiores sea fundamental, tanto o más que mantener la distancia o ponerse la mascarilla, y advierte que se tenga en cuenta sobre todo en los colegios, al ser un caldo de cultivo bueno para el contagio. Desde la Asociación Técnica Española de Climatización y Refrigeración han elaborado un documento orientado a los centros educativos para proteger a los alumnos, profesores y a la comunidad educativa y ayudar en la prevención de contagios del coronavirus a través de una serie de recomendaciones. Mantener las puertas y ventanas abiertas todo el tiempo que sea posible, ventilando las estancias de forma natural o mediante una instalación mecánica de ventilación que mejore la calidad del aire y asegure su renovación reduciendo la concentración vírica en el ambiente. Si no se instala y la ventilación natural no es suficiente, se deben añadir purificadores de aire con filtro SEPA, recordando que los ventiladores mueven el aire interior y no renuevan con el aire exterior, que es la clave para evitar la transmisión.
Bueno, hoy me intriga de qué opinan nuestros oyentes, porque anda que no hay materia. Vanessa Vallecillo, ¿cómo estás?
Buenos días, Sara. Pues el asalto del gobierno al Poder Judicial sigue siendo el tema central y también la obviedad de los motivos que el gobierno tiene para hacerlo.
Está clarísimo que quieren cambiar los jueces porque el gobierno, con esta manera de gobernar, entre comillas, no es para estar todo el día en el juzgado, es para quedarse a vivir en el juzgado.
El mero hecho de plantear esta cuestión es un insulto a los ciudadanos y así lo sienten nuestros oyentes. Y fíjate si se siente hasta agraviado Polonia.
Cuando lo hacen los polacos, resulta que allí es un gobierno de la ultraderecha. Cuando lo hace aquí el gobierno pica piedra, me refiero a Pedro y a Pablo, entonces aquí resulta que son progresistas. No entiendo la diferencia.
¿Qué podemos esperar de un gobierno que tiene una doble vara de medir hasta la hora de vestir? Lo comentábamos esta mañana en la redacción, me estoy refiriendo a ese traje de Zara que llevaba Irene Montero el día de la fiesta nacional.
La señora Montero hace bien escogiendo el morado para el desfile del Día de la Hispanidad. Es el color de la opulencia y de la realeza en el antiguo Imperio Romano. En fin, seguiremos madrugando para pagar sus salarios.
Como en todo régimen, en este que están creando PSOE y Podemos, el simbolismo es importantísimo y el manejo de la propaganda también.
No me quiero ni imaginar si Irene Montero fuera presidenta de la Comunidad de Madrid y estuviera sufriendo este acoso. Lo que dirían las pseudofeministas como Julia Otero y Elisa Beni. Sería terrible.
Acoso, dice este oyente, e intento de derribo, añadiría. Bueno, hasta 72 etarras ha acercado ya este gobierno, un tema que vamos a abordar hoy con Daniel Portero y también con todos ustedes, con esas cuestiones que nos dejan a partir de este momento nuestro contestador, el 648-91-92-60.
Es la mañana de Federico, Es Radio. 20 años de libertad, de andadura profesional. 20 años que celebramos con el lanzamiento de dos relojes conmemorativos. Diseñados por la firma española Conomera & Sons, los relojes del 20 aniversario de Libertad Digital están realizados con materiales de primerísima calidad. Caja de acero, cristal de zafiro, movimiento de cuarzo y cuentan con 10 años de garantía. Siéntase parte de un proyecto de libertad con los relojes 20 aniversario de Libertad Digital. Reserve el suyo en edición limitada y numerada en la web yoquierouno.com.